Leo Ramírez en este fin de semana. Vamos a iniciar con una canción que a mí en lo particular me gusta mucho. Es la agrupación de Sapo. Esto se llama I Can't Make It. Connie y Roberto también están acá esta tarde y ellos van a hablar con ustedes después de esta canción.
En el 101.9 FM. En el 101.9 FM.
Vancouver.
Canadá. Bienvenidos.
Claro que sí, bienvenidos todos y cada uno de ustedes al show. Hoy es 15 de agosto y si estuviéramos en 1969, hoy sería el inicio del Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock es uno de los festivales de rock más famosos de la historia. Tuvo lugar en una granja de Bethel, Nueva York, los días 15, 16 y 17 de agosto de 1969. El festival tiene el nombre de Woodstock porque inicialmente estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de Woodstock, en Ulster County, estado de Nueva York. La población local se opuso al evento, pero Sam Jasgor convenció a su padre, Max Jasgor, para acoger al concierto en los terrenos de la familia localizados en Sullivan County, también en el estado de Nueva York. Esto es lo que podría haber estado ocurriendo si nosotros estuviéramos en un día como hoy, pero de 1969. Buenas tardes, Connie.
Muy buenas tardes, son las 5 y 7 minutos.
Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes, Leo, y buenas tardes a la audiencia del show de Leo Ramírez.
Woodstock ha sido uno de los mejores festivales de música y arte de la historia. Congregó aproximadamente 500,000 de espectadores. La organización esperaba 60,000 y se estima que 250,000 no pudieron llegar. La entrada costaba $8 americanos de la época para un solo día y el bono de 3 días estaba a $24. Los hippies estaban en contra de la guerra de Vietnam, por lo que Jimi Hendrix tocó el himno estadounidense en eléctrico durante el festival para demostrar que, aunque estuvieran en contra de la política militar de su país, seguían siendo estadounidenses, ya que algunos los tachaban como un movimiento anti-Estados Unidos. Sus ideales eran, aparte del pacifismo, el amor libre, la vida en comunas, el ecologismo y el amor por la música y las artes. Se llegó a creer que había dejado de existir, ya que desde el verano del amor de 1967 y Woodstock tendieron a evitar publicitarse, aunque siguen existiendo aún en numerosos países, evolucionando algunas comunidades hippies o ecoaldeas, que también se denominan como comunas del año 2000, y todavía siguen dándose cita en algunos festivales y encuentros para celebrar la vida y el amor. Roberto, imagínese, sus ideales, aparte del pacifismo, era el amor libre, la vida en comunidad, el ecologismo y el amor por la música y las artes. Esto fue allá en 1969, y muchas cosas de las que ellos en las que ellos creían que todavía tienen vigencia ahora en el año 2009, ¿no?
Bueno, no solo todavía tienen vigencia. Sí, nosotros nos recordamos en aquella época del Festival de Woodstock, le dio la vuelta, por lo menos en América Latina lo conocimos. Se hablaba de 300,000 personas, en esta noticia parece que dicen que había más de 300,000 personas.
Sí, 500,000.
Fueron dedicados un eslogan que ellos decían, 3 días de amor y paz. Y lo demostraron porque, digamos, a pesar de que habían mucha gente allí, no hubo ninguna bronca, no hubieron líos, no hubieron peleas. El festival se desarrolló en forma pacífica, podríamos decir. Y el festival en ese entonces no reflejaba solamente lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, sino que también lo que estaba ocurriendo en el mundo entero. Hay que acordarse del mayo francés, del mismo 60, que fue en el 68, en el 68 en Tlaloc, en México, etcétera. Entonces, en ese momento la juventud se estaba expresando de una manera tal que se sentía que los cimientos del sistema estaban temblando.
Claro, y eso lo vamos a analizar después de escuchar esta canción, que fue, creo yo, una de las mejores canciones ejecutadas ahí en ese festival, pero que también le abrió la puerta a uno de los mejores músicos que yo he conocido latinoamericanos, como es Carlos Santana. Esta canción fue tocada en el segundo día del concierto, fue el sábado 16 de agosto. Hoy es sábado, pero es 15. Entonces, en 1969 era sábado 16 de agosto. Y esta era una de las propuestas musicales, que es una fusión de ritmos latinoamericanos con africanos y que nos dieron el estilo inconfundible de Carlos Santana. Esto se llama Soul Sacrifice, cuando recordamos el Festival de Woodstock que ocurrió justamente hoy hace 40 años. We'll be right back. Carlos Santana, damas y caballeros, en el concierto de Woodstock, Soul Sacrifice. Ahí todavía era miembro de la banda de Carlos Santana, José Areas, el nicaragüense. Sí, ahí pequeño y con un bucle así tipo Little Richard. A Greg Rolie en los teclados y Max River en la batería. A alguien de apellido Brown en el bajo y desde luego Carlos Santana. Mike Carabello también estaba ahí en esa banda. Y bueno, era una banda que no muchos la conocían. Realmente la banda de Carlos Santana no había tenido esa exposición a nivel nacional, digo, a nivel de los Estados Unidos. Y sin embargo, llegó y dejó ahí algo que me pareció bien importante, como esta fusión de ritmos con el toque latinoamericano, indicando de que los latinoamericanos estamos ahí en la escena musical de ese país.
En efecto, sí, parece ser de que Carlos Santana fue un... de los últimos en llegar, de los últimos que fueron admitidos en el concierto, no estaban dentro de la planificación, pero un amigo de ellos logró que ellos se presentaran en el festival y causaron una impresión tremenda porque era un grupo prácticamente desconocido y estaban en el escenario junto con Dahoo, John Sebastian, John Bass, Joe Cocker, etcétera, personas de que tienen de un gran prestigio, de una gran calidad musical, y Carlos Santana fue capaz de estar allí a la par de ellos y demostrar de que tenía calidad.
Claro, 62 años de edad y no sé cuántos, probablemente unos 40 y algo de estar dentro de la música. En el festival, como decía Roberto, no había violencia. Realmente todo el mundo estaba tratando de convivir en comunidad durante esos 3 días. Hubieron 2 muertes, pero una fue por sobredosis y otra por apendicitis. Pero también nacieron 2 niños en el festival. Bueno, que ahora son baby boomers también.
Bueno. Fue una experiencia tremenda porque en esos años, prácticamente en los años 60, se da, digamos, todo aquel levantamiento de la juventud a nivel mundial, la juventud, los estudiantes, con una participación masiva, con una participación bien, bien consecuente, y surge en ese momento en los Estados Unidos ese movimiento que se llamaba hippie, que desafortunadamente fueron penetrados por los servicios de inteligencia norteamericanos y fueron desacreditados totalmente. Pero este movimiento hippie, hay que decir de que eran los mejores estudiantes de las universidades y tenían una proposición bien clara con respecto al sistema capitalista.
Y muchos de ellos, porque la vida es como un círculo, siempre está girando, muchos de ellos, de los que en ese tiempo eran hippies, ahora, bueno, muchos de ellos son parte de lo que es el staff de ejecutivos de muchas transnacionales.
Sí, eso ocurre en todos los movimientos sociales, ¿verdad? Ocurre dentro de la izquierda, se repite constantemente esa experiencia negativa de que muchas personas de que están inmersos, están metidos dentro del movimiento de izquierda, de repente aparecen siendo gente de derecha.
Sí, ¿qué hora es, Connie?
Son las 5:19.
La nota dice que durante el festival se vivieron intensas noches de sexo y drogas, destacando el consumo de LSD y marihuana, todo esto aderezado con música rock, aunque inicialmente el concierto se organizó pensando que conllevaría pérdidas para la organización. El éxito del documental sobre el evento hizo que finalmente resultara un acto rentable. Posteriormente se celebrarían otros festivales de gusto, que el primero fue en 1979, luego en el 89, después en el 94, luego en el 99, pero el de 1969 es el Woodstock por autonomacia. ¿Quiénes estuvieron allí en ese evento de 3 días? Déjeme decirle que el concierto comenzó oficialmente a las 5:08 de la tarde de un día 15 de agosto de 1969 y comenzó con Richie Havens con un recital folk. Richie Havens abrió el festival tocando 7 canciones. Luego se dio una invocación espiritual para el festival y estuvo a cargo de Swami Satchidananda. También Country Joe McDonald tocó, pero sin su banda The Fish. John Sebastian fue otro de los que participaron en este festival. Sweetwater, Incredible String Band, Bert Sommer, Tim Harding, Ravi Shankar, Melanie Arlo Guthrie, Joan Bass, que fue otro de los otra de las estrellas invitadas que sonaron muy bien en el festival, ¿no?
Se acaba de estar hace unos 2 meses aquí en Vancouver.
En Vancouver, ¿verdad? Y todavía hay mucha gente que le encanta ir a escuchar la música de Joan Bass. El sábado 16 de agosto el concierto se reanudó a las 12:15. Quill tocó durante 40 minutos en un recital de 4 canciones. Luego vino la banda de Keith Harley. Posteriormente vino Santana. Después de Santana, que tocó Soul Sacrifice, que fue la canción que habíamos escuchado, también tocó una canción que es la que vamos a escuchar posteriormente. Pero ese mismo día también participaron Canned Heat, que es como calor enlatado, otra banda que se llama Montaña, Janis Joplin, quien realizó 2 repeticiones de Piece of My Heart y Ball and Chain. También Sly and the Family Stone comenzaron tocando a la 1:30 de la mañana. Grateful Dead, Creedence, Clearwater Revival también tocaron canciones. I Put a Spell on You fue una de las grandes canciones que tocaron en esa oportunidad. The Who de Inglaterra también comenzó a las 3 de la mañana. Tocaron 24 canciones, incluyendo algo que después fue una ópera llamada Tommy.
La ópera Tommy.
La ópera Tommy. Así es que, bueno, todo eso pasaba el día sábado y fue cerrado ese día con Jefferson Airplane, pues tocando un montón de canciones, entre ellas Conejo Blanco, Alguien a Quien Amar, Voluntarios. Y el día domingo se presentó ante pues la concurrencia de ese concierto Joe Cocker, con su estilo muy particular, tocando una canción de los Beatles que se llama Con una pequeña ayuda de mis amigos.
Joe Cocker.
Particular el estilo de cantar, ¿verdad? Sí, también sí, ha estado por acá en la ciudad de Vancouver, Joe Cocker. Exacto. Algunos decían que padecía de epilepsia por la forma de cantar.
Ese estilo.
Es su estilo, definitivamente. 10 años después, 10 Years After fue otra banda. La banda fue también otra de las bandas que tocó ahí. Blood, Sweat and Tears, Sangre, Sudor y Lágrimas, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash & Young, Paul Butterfield y su banda Azul. Shannon A también estuvo ahí. Jimi Hendrix fue otro de los grandes en el concierto. Jimi Hendrix insistió en ser él quien tocara en el último lugar. Se programó su parte para la medianoche, pero por retraso en el festival no tocó hasta las 9 de la mañana del lunes. Se dice que llegaron a ver 500,000 personas, aunque empezó con un público de 80,000. El recital duró 2 horas, siendo el concierto más largo de su historia. El de Jimi Hendrix tocó 18 canciones, incluyendo con esta canción que se llama Hey Joe. Así es que eso es en resumen lo que sucedía hace 40 años ya, maestro.
Bueno, hay que mencionar algunas cosas más sobre el festival y eso, digamos, el legado musical que dejó el festival y sobre todo el legado cultural que, por lo menos aquí en Canadá y en los Estados Unidos, a partir de ese festival de Woodstock, se han creado más festivales, incluso aquí el festival del el Folk Festival,
el Folk Festival,
Vancouver Folk Festival, es parte de ese legado.
Claro, definitivamente. Vamos a dejar el tema de lo que fue el festival de Woodstock, que recordamos porque esto ocurrió hace 40 años. Yo tenía 11 años cuando esto ocurrió. Pero yo creo que la película de lo que fue el festival llegó a El Salvador allá por, 4 o 5 años después. Yo ya tenía alrededor de 15, 16 años y ya tuvimos que obligadamente ir a ver esa película porque no podía, si a uno le gustaba la música, no podía dejar de pasar, tener la oportunidad de ver.
Había que echarse el gavetazo.
Había que echarse el gavetazo y también el Smoke in the Water. Y también el Smoke in the Water. ¿Qué hora es, Connie?
Son las 5:26.
Bueno, vamos a ir con una canción de Carlos Santana. Digo, esto es parte de lo que Carlos Santana tocó en el festival. Y traigo canciones de Carlos Santana porque es el latinoamericano que nos representó bien ahí en el festival. Y como el programa es en español, entonces queremos programar la música de Carlos Santana. Pero nos hubiera encantado, y tenemos música de Crosby, Stills, Nash, tenemos música de Joe Cocker. Pero como el programa es en español y es para nuestra comunidad, pues entonces vamos a escuchar otra canción de Carlos Santana. Esto se llama Jingo. Cuando regresemos, porque vamos a regresar, si usted está interesado en conocer más acerca de Línea Sal, llámenos al 604-724-7833. Le vamos a dar más detalles. También vamos a hablar acerca de una reciente encuesta que se llevó a cabo en El Salvador para evaluar la administración de Mauricio Funes. Y también otra nota acerca de que, pues, hay esperanzas de que Monseñor Romero sea canonizado. Esto cuando regresemos, aparte de las noticias a la media hora.
Latin Summer Fest at Trout Lake Park. Promoting Latin art and culture, the festival hosts a whole day of live Latin music, a drumming circle, an artisan market, and a variety of Latin dishes provided by the festival's various food vendors. Come down to Trout Lake Park for Latin Summerfest, starting at noon. More information available at latinsummerfest.com.
Estas son nuestras breves noticias.
Buenas tardes, bienvenidos. Estas son las informaciones a esta hora. En Managua, las protestas que integrantes del movimiento No Pago comenzaron desde el lunes pasado y que han causado pérdidas millonarias siguen hoy sin solución en los municipios de Boaco, Río Blanco y Matiguas, norte de Nicaragua, informaron fuentes de medios afines al gobierno. En Panamá, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, encabezó un operativo que desmanteló una casa donde se ejercía la prostitución ilegal en un lujoso barrio de esa capital, informaron hoy medios de prensa.
5:32.
En Tegucigalpa, al menos 11 seguidores del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, entre ellos un venezolano, fueron encarcelados por delitos cometidos durante disturbios en Tegucigalpa, informaron hoy fuentes judiciales. En Santo Domingo, el diputado del opositor Partido Revolucionario Dominicano, Radames Fermín, acusado de no asistir a las sesiones de la Cámara durante 2 años y medio, dijo hoy que gastó el salario percibido durante ese tiempo como parlamentario en un zoológico particular y en ayuda social.
5:32.
En Tegucigalpa, seguidores del depuesto presidente de Honduras protestaron hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país, para exigir su restitución en el poder vigilado de cerca por miembros de la policía y el ejército. En San Salvador, la Asamblea Legislativa de El Salvador expresó su respaldo al Parlamento de Honduras y condenó las agresiones contra sus integrantes en un pronunciamiento difundido hoy y que no fue apoyado por el gobernante FMLN. En otra nota, esta que llega desde Ecuador. El presidente ecuatoriano Rafael Correa criticó al gobernante de facto de Honduras, Roberto Micheletti, quien ha asegurado que un partido político y una organización sindical de su país reciben dinero de la guerrilla colombiana de las FARC.
5:34.
Son las 5:34.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Bueno, entonces vamos ya con esta nota que nos ha llamado mucha la atención, ¿verdad? Es una nota señalada, fechada en San Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador expresó su respaldo al Parlamento de Honduras y condenó las agresiones contra sus integrantes en un pronunciamiento difundido hoy y que no fue apoyado por el gobernante FMLN. En declaraciones publicadas en la prensa local, el legislativo rechaza los hechos acaecidos el pasado 12 de agosto, cuando el vicepresidente del Parlamento hondureño, Ramón Velázquez, salió ileso de un confuso incidente en el que un grupo de seguidores del depuesto presidente Manuel Zelaya trató de agredirlo. La Asamblea expresó su condena ante las agresiones de que han sido víctimas nuestros hermanos hondureños, representantes de su pueblo, guardianes de los sagrados bienes universales de la democracia y la libertad, reza el pronunciamiento. Además, se solidariza con el Congreso hondureño y con todos y cada uno de sus miembros. La declaración fechada el pasado 13 de agosto fue aprobada con 46 votos de la Alianza Republicana Nacionalista Arena, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido de Conciliación Nacional, y la abstención de la exguerrilla del FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Bueno, eso es una muestra clara de, en primer lugar, un apoyo directo al golpe de Estado, y en segundo lugar es una muestra clara del poder, que el poder legislativo está en manos de la derecha. No hay ninguna duda, y ellos en alguna medida están demostrando fuerza al apoyar al golpe de Estado en Honduras. Y están diciendo también, bueno, aquí puede ocurrir también si las cosas en un momento determinado se ponen en contra de los ricos.
Claro, de acuerdo a la nota, el mayor número de diputados pertenecientes a la Alianza Republicana Nacionalista, PDC y PCN, pues definitivamente han apoyado, o digo, respaldado a el Parlamento hondureño. Y pues se pronunciaron, ya que ha habido algunas agresiones contra sus integrantes.
Exacto. Uno está viendo eso, de que ellos se ponen en favor de esa supuesta agresión a este miembro del Parlamento hondureño, pero en ningún momento condenaron el golpe de Estado en Honduras, que también fue una agresión, y una agresión de las más repugnantes al ir a la casa del presidente electo por los hondureños. Y no solo llegaron a su casa, lo tomaron por la fuerza y lo pusieron en un avión y se lo llevaron para Costa Rica. Y la Asamblea Legislativa de El Salvador guarda silencio ante este hecho, que es mucho más duro de lo que ellos están condenando en este momento.
Claro, claro. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 23.
Un segundo, vamos a abrir el micrófono.
Faltan 23 minutos para las 6 de la tarde.
No nos cambies, el camino más de lo que quieres escuchar.
Bueno, decía que vamos a analizar una nota aparecida en Contrapunto, y es responsabilidad de Nelson Rentería. La nota dice que el país, o sea, El Salvador, vive una nueva paradoja. Mientras de un lado la crisis de la economía continúa siendo la principal piedra en el zapato para miles de familias salvadoreñas, pues sus ingresos se han visto reducidos por la falta de empleos, la carestía de los insumos básicos y la caída de las remesas de sus familiares en el exterior, por otro lado la imagen del presidente Mauricio Funes continúa en ascenso. Una reciente encuesta de la firma Sid Gallup reveló que la imagen de Funes es favorable en un 86%. Según el sondeo, pareciera que la paradoja se dilucida por esto. La gente está mal económicamente, pero aún confía y ve con buenos ojos al presidente, que apenas lleva 2 meses en el poder. También a un corto para darle un fuerte abrazo de felicitación o clavarlos en la cruz por inepto. Digo, 2 meses en el poder, dice la nota, es un tiempo aún corto para darle un fuerte abrazo de felicitación o clavarlo en la cruz por inepto. Es decir, pese a un panorama adverso, la mayoría de salvadoreños que llevaron al poder a Mauricio Funes y al FMLN cree que el nuevo presidente mejorará las condiciones económicas de los hogares. Esperanza Guevara, de 38 años, que vende perros calientes, o sea, hot dogs, en una acera de una calle capitalina, da el beneficio de la duda al mandatario de izquierda. Ojalá que él cumpla su promesa que hizo de que muy pronto nos devuelvan un empleo. Él dijo que abriría más fuentes de trabajo, pero hasta ahora no se ha visto nada, sostuvo. ¿Qué piensa de esto, Roberto?
Bueno, técnicamente es una paradoja para mí, porque las elecciones se llevaron a cabo hace un par de meses atrás. Asumieron al ejecutivo, perdón, 2 meses atrás, y cuando Funes gana las elecciones, lo gana por solamente un 2%, a lo sumo, yo creo que no llega ni siquiera al 2% de diferencia entre el candidato Funes y el candidato de Arena en aquel momento, y que en este momento, por ejemplo, estén representando en 2 meses, donde Funes no ha hecho mayor cosa por la población, donde no se ha ligado directamente a esa población y donde incluso ha hecho algunas declaraciones que van en contra de las esperanzas de muchas de las personas que votaron por él. La paradoja, digo, que de 2% ahora pasa a más de 30% la diferencia entre los que lo llevaron en los que te votaron por él y los que ahora lo están apoyando. A mí me parece un poco raro, un poco extraño, de que en 2 meses, donde no se ha hecho mayor cosa, haya aumentado un 20-tanto% en la aceptación popular. Es decir, de que si las elecciones se llevaran en este momento, Funes pues estaría ganando holgadamente a Arena. Un poco yo creo de que invito pues a que pensemos en esta situación, porque entre otras cosas está diciendo de que fue el mismo Funes el que mandó a hacer esta encuesta. Eso deja muchas dudas.
Claro, porque si leemos bien la nota, pues estaríamos pensando que, bueno, un 86%, y vamos a tomar en cuenta las personas que pueden ejercer votos, el 86% está a favor de los dos meses en la administración, en la nueva administración de Mauricio Funes. O sea que aún la gente que no votó por Funes, ese, digamos, 30%, pues está apoyando, está reconociendo. O sea que incluso, o sea, Arena prácticamente ha perdido una gran cantidad de simpatizantes, ¿no? Porque
según una nota, eso sí.
Según una nota es que ya nadie cree en Arena, ¿no? Porque sí, porque solamente si hacemos un porcentaje acá, estamos hablando de que el 14% nada más, que supuestamente es, demos el beneficio de la duda, que son de Arena y que no le vamos a dar nada al PCN ni al PDC. El 14% de la gente que continúa pensando en que Arena es una opción es la única que está en desacuerdo de que Mauricio Funes está teniendo una buena administración, ¿no?
Sí.
Esa sería la lectura, ¿no?
Esa sería la lectura y es realmente increíble. Yo no alcanzo a concebir ese tipo de números.
Exacto, exacto. Bueno, cuando regresemos vamos a analizar el factor económico, porque la pobreza, de acuerdo a esta misma encuesta, ha aumentado.
Estás escuchando en el 101.9 FM el show de Leo Ramírez.
Vamos a escuchar un poquito de jazz a esta hora de la tarde. Hay mucha gente que le encanta escuchar música. Algunos le llaman jazzera. Así es que nos vamos con esta rolilla para que usted pues sienta una caricia en su sentido auditivo. ¿Qué hora es, Connie?
Faltan 17 minutos para las 6 de la tarde.
Este es el 101.9 FM. Oh,
en el 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos a ver el panorama económico de lo que ha sido la última encuesta en relación a pues la situación financiera en El Salvador.
13 minutos para las 6 de la tarde.
Los resultados de la última encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de la Dirección de Encuestas, Estadísticas y Censos reveló que la pobreza en El Salvador creció un 5,4% comparado al año 2007. El estudio indica que en el 2008 la tasa de pobreza alcanzó 40%, mientras que en el 2007 esta llegó a 34,6%. Agrega que de los 17.000 hogares encuestados, 4 de cada 10 familias salvadoreñas vivían en pobreza o extrema pobreza. El aumento de la pobreza se debe a diversos factores: el aumento del costo de la vida, la pérdida de dinamismo en la economía, la pérdida del empleo y la reducción de la dinámica de crecimiento de las remesas, indicó el ministro de Economía, Héctor Dada Iresi. El que avisa no traiciona, dice un dicho. Días antes de su toma de posesión, Mauricio Funes declaró que heredaría un gobierno con serias dificultades financieras y desfinanciado. Los primeros indicadores económicos destacaban que el déficit fiscal en el país rondaba los 1.200 millones de dólares, cifra que representa el 5.4% del Producto Interno Bruto. Por si fuera poco, la captación de remesas familiares en El Salvador tiende a la baja. El Banco Central de Reserva registró en el 2008 un total de 3,788 millones de dólares, pero en el primer semestre del 2009 estas cayeron un 10,3% frente al mismo periodo del año anterior. Las remesas de enero a junio fueron de 1.740 millones de dólares, mientras que en el mismo lapso del 2008 fue de 1.938 millones de dólares. La tendencia a la baja está relacionada con la crisis financiera internacional y el desarrollo económico de los Estados Unidos, donde radican unos 2.5 millones de salvadoreños. Así es que ese es el panorama en cuanto a la pobreza. Y esta está creciendo y me imagino que se va a agudizar más porque las remesas no están llegando de los Estados Unidos y era uno de los pilares que mantenía la economía de ese país.
Exacto. Es bien difícil en este momento hacer un balance de la respuesta económica que el gobierno está dando o que va a dar a esa crisis que está confrontando. Porque el gobierno hasta ahora no ha dicho mayor cosa, cuáles son sus planes, qué es lo que piensan hacer para reducir los golpes económicos que está sufriendo el país. Entonces es bien difícil. Es más, la misma nota no da mayores detalles al respecto. Incluso no dice, cuando habla de pobreza y de pobreza extrema, no explica realmente a qué se refiere en el sentido técnico, porque no nos está diciendo, la pobreza es cuando una familia recibe un ingreso tal, y la extrema pobreza es cuando una familia recibe un ingreso económico tal, ¿no? Entonces no podemos partir de hechos concretos porque la nota no los da. Sin embargo, el gobierno actual, ante estas notas, ante esta realidad, debe de estar ya, o debería de haber presentado ya proyectos que determinen o que vayan encaminados definitivamente a resolver este problema económico en El Salvador.
Sí, en ese sentido, al final de la nota dice que Funes anunció en los primeros 15 días de mandato que impulsaría un plan global anticrisis que comprende el desembolso de 587 millones de dólares destinados a mejorar unas 25 mil viviendas, el apoyo a la agricultura y a la generación de empleos. Para impulsar sus proyectos, Funes recurrió a un préstamo del Banco Mundial por 250 millones de dólares, de los cuales 100 millones serán destinados para el gasto social y los restantes 150 millones para la generación de empleo, mejorar las condiciones de hogares rurales e incentivar la gestión del sector público. Pero, claro, no se trata de hacer milagros, y aunque el plan también tenga un componente de acción inmediata que sirva para aliviar el golpe de la crisis en los más vulnerables, enfrentar la pobreza generada tras décadas de injusticias sociales requerirá de un esfuerzo de más largo plazo. Bueno, aquí también habría que tener en detalle cuáles son las condiciones en que se ha recibido este préstamo del Banco Mundial, ¿no?
Exacto. Es que ese tipo de préstamos casi siempre son préstamos atados. Es decir, son préstamos que vienen condicionados para que los gobiernos ejecuten ciertos tipos de actividades que estén en congruencia con el prestamista, en este caso el Banco Mundial. Es decir, de que son parámetros de los cuales, perdón, son reglas de las cuales los gobiernos prestamistas no se pueden salir. Es alentador, digamos, en el sentido de que si se va a emplear algún dinero para reactivar la agricultura, pues es plausible y allí hay que apuntarle, ¿no?
Claro, definitivamente. Uno no sabe realmente si una de las condiciones, por ejemplo, puesta por el Banco Mundial para el otorgamiento de este dinero, puede ser que se permita la minería. O no se sabe si esto puede ser condicionado a que se sigan construyendo presas hidroeléctricas que dañan el medio ambiente. Uno no sabe exactamente.
Exacto.
Bajo qué condiciones.
Es decir, de que como salvadoreños, como población salvadoreña, como salvadoreños que vivimos en el exterior, en este caso debemos de hacernos una gran cantidad de preguntas para poder realmente tener un panorama más objetivo, más apegado a la realidad, porque este gobierno no se está acercando a la gente. Hay denuncias, digamos, en ese sentido. Yo no creo de que Fidel Castro en su momento haya mandado a hacer una encuesta para saber cómo era la aceptación de su gestión en aquel momento con respecto a los cubanos. No, de ninguna manera. La forma más objetiva de saber si uno está haciendo las cosas bien es hacerlas y estar directamente trabajando con el pueblo, cosa que el gobierno actual no lo está haciendo en El Salvador.
Bueno, pasemos a otro tópico, que es el tópico de la concertación. Monseñor Romero, Verdad, Justicia y Esperanza, anunció el lanzamiento de una campaña ciudadana que demande a las nuevas autoridades gubernamentales la investigación del magnicidio del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, perpetrado el 24 de marzo de 1980. En el marco del 30 aniversario de la muerte martirial de Monseñor Romero, diversas organizaciones sociales reiteraron su decisión de exigir una investigación judicial completa, imparcial y efectiva como símbolo de justicia en el país. La campaña Verdad, Justicia y Esperanza pretende enaltecer la figura de Romero y adoptar como un eje central de su temática la exigencia en el cumplimiento de las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2000. Así es que también el promotor de la canonización de Monseñor Romero visitará El Salvador, Vincenzo Plagia, el hombre que promovió hace algunos años en el Vaticano la canonización del arzobispo de San Salvador, asesinado el 24 de marzo del 80, llegará al país en vísperas del 30 aniversario de su muerte. Así es que se está haciendo algunas diligencias para acelerar este proceso para Monseñor Romero.
Bueno, eso es bueno. El mismo Funes ya dijo de que aceptó, digamos, lanzar una investigación al respecto, ¿no? Y esto es esperanzador, no en el sentido de que pueda aclararse la muerte o el asesinato o quiénes fueron los asesinos de Monseñor Romero, porque prácticamente ya se sabe, pero fundamentalmente conocer más allá del asesinato de Monseñor Romero. Son 70,000 asesinados en El Salvador, una gran cantidad de desaparecidos en El Salvador que nadie sabe, sus familiares no saben qué pasó con ellos. También es necesario aclararlo, y el hecho de que se investigue exhaustivamente quiénes fueron los asesinos de Monseñor Romero puede significar también de que en el futuro se hagan investigaciones también de quiénes y cuál fue la participación de los asesinos de miles y miles de salvadoreños.
Venga.
Mega 102 Radio. Programación adulto contemporáneo.
Que está en el aire, www.mega102radio.com. Se transmite música latinoamericana de 6 de la mañana a 10, 11 de la noche, cuando nos quedamos un poco más tarde. Connie, ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos. Bueno, ya faltan 4 minutos para las 6 de la tarde y esperamos contar con su sintonía el próximo sábado de 5 a las 5 en punto.
También un saludo cordial, muchas felicidades a Eddie y Carla. Hoy es el día de su boda y bueno, deseamos que ese matrimonio sea para siempre.
Sí, claro que sí.
Bueno, Roberto.
Bueno, ha sido un placer estar
hablando de gusto.
Sí, de gusto, por supuesto. Hace 40 años. Hace cuando 40 teníamos, años. En ese momento yo estaba con 20 años de edad, ¿no?
Para que ofrezcan, maestro.
Sí, ahí estamos. Okay. Gusto, siempre con la música.
Bueno, ha sido un enorme placer el haberles acompañado desde este punto del dial, 101.9 FM. También ha sido un gusto estar a través de la internet en www.citr.ca. El día de mañana CITR tendrá un stand en el Latin Festival. Ahí vamos a estar para acompañarles. Que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. Un saludo a Tony Montana allá en El Salvador. Esto ha sido el show de Leo Ramírez. Nos escuchamos el próximo fin de semana, si Dios nos lo permite.
When I look into your eyes, I see the ocean's endless shore, and I know just what I'm living for. When I look into your eyes, yeah, when I look into your eyes, all the love there is arrives, and everything around me dies. When I look into your eyes, yeah. Deep into the sky and plants a seed inside my soul and takes me up into the sky. Mm-hmm. When I look into your eyes, I see the oceans in the shore and I know just what I'm living for. When I look into your eyes,
CITR Radio FM 101.9. The following program